Creana Podcast. Hola, qué bueno que hayas dado play a este Creana Podcast. Que nos podamos acompañar estos 25 minutos nuevamente con un tema súper interesante. Hoy en día ya todos estamos haciendo trabajo remoto, muchísimos. Y yo creo que, como venía conversándolo antes, el trabajo remoto ha venido para quedarse. Por eso, si antes era muy difícil que podamos encontrar este tan ansiado balance de vida personal y profesional, yo creo que ahora es mucho más. Prácticamente vivimos el trabajo, lo vivimos en nuestra casa y es como literalmente. Por eso hoy día queremos ayudarlos y ayudarlas a poder encontrar, tratar de encontrar y guiarlos un poquito con algunos tips para encontrar este balance de hacer trabajo remoto en nuestras casas. Y por eso yo he invitado a alguien muy, muy especial. Ella es Anaí Lavado, más conocida como Ani, y es parte de nuestro team Creana. Ella es Head of HR en Creana. Hola Ani, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Hola Jime, ¿cómo estás? Feliz de la vida, en verdad, de compartir este espacio y poder compartir algunas cosas que la comunidad pueda ayudarle a resolver en estos tiempos tan complicados para todos.
Así es. ¿Ya cuánto tiempo llevamos haciendo trabajo remoto, Ani? Esto parece una locura. Recuerdo que salimos de la oficina en marzo y dijeron, chicos, vamos a hacer trabajo remoto. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿4 o 5?
Te juro que ya no sé. Iban 200 días, creo, hace ayer, y creo que ya van 300 más. Así que ya no tengo ni idea.
Para un poco contextualizar a los oyentes, tú trabajas, justamente tú lideras el equipo de recursos humanos de Creana. Para ustedes debe ser todo un reto.
Sí, definitivamente es un reto que en verdad lo estamos disfrutando bastante porque estamos aprendiendo un montón en el proceso. Creo que nadie se había preparado para una pandemia. Sin embargo, creo que también nos ha pasado mucho el hecho de que ya no sabemos diferenciar ciertas cosas, porque ya no solamente es atender las cosas del día a día, como procesos de selección, meter más gente al equipo, atender dudas de boletas o diseñar espacios de cultura o integración, sino también es la gran interrogante de cómo damos soporte al equipo para que pueda sobrellevar las cosas que estamos haciendo día a día, ¿no? Entonces, es eso adicional, buscar darles ese bienestar emocional, que va por físico también, que va por varias variables. Ahí está el reto clave que vamos sobrellevando ahora ya por fin 4 personas en el team.
Claro, de todas maneras. Y yo quería empezar preguntándote sobre un tema que yo he escuchado muchísimo, y es que se dice que ahora estamos trabajando en remoto mucho más que cuando lo hacíamos en oficina. ¿Qué opinas de esto?
Creo que es algo súper cierto, lo vivo día a día, la verdad. Por ahí deben haber visto correr un meme en LinkedIn que es, no sé si estoy trabajando en mi casa o mi casa está dentro del trabajo. Así que, en verdad, sí. Creo que acá la clave es cómo nos organizamos o qué cosas hacemos para justamente darle ese bienestar a nuestra vida y ese balance finalmente.
Así es, exacto. Como justamente estamos en este podcast para que nos puedas ayudar y los podamos ayudar a todos con esto. Y para introducir el tema, yo quería contarte que estaba leyendo un artículo, y es que decía ese artículo que nosotros, primero, el primer paso para que podamos encontrar este límite entre nuestra vida personal y profesional en casa es que identifiquemos qué tipo de personas somos. Si somos ese tipo de personas que les gusta, o bueno, no que les gusta, que somos, digamos, un poco permisivos en el sentido de que mezclamos nuestro trabajo en nuestra vida personal. Por ejemplo, cuando, no sé si a cualquiera le ha pasado que cuando estamos en una cena, un amigo ve su celular y le decimos, oye, ¿qué estás viendo? No, lo que pasa es que estoy respondiendo a un correo del trabajo. Eso pasaba antes, pero ahora en la nueva normalidad es como que debe ser súper intenso. Ese es un tipo de persona. El segundo tipo de persona es la gente que, como yo, no sé como tú, pero que prefiere cerrar su laptop para relajarse. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, relajarme, ver una serie si es que no he terminado mis tareas del día. ¿Qué opinas de esto? O sea, la idea justamente es que decía este artículo que identifiquemos qué tipo de personas somos y a partir de ahí pongamos o tratemos de poner estos límites.
En verdad creo que es el mejor tip que podías compartir. Es muy importante saber con qué estamos cómodos, qué sí nos gusta y qué no nos gusta. Pero creo que más importante, además de identificarlo, es que lo compartamos con nuestros equipos de trabajo. Porque si tú, Jime, por ejemplo, eres de las personas que no les gusta responder WhatsApp o no te gusta responder correos después de las 7 de la noche, en el mejor de los casos, y yo soy todo lo contrario, probablemente yo te voy a estar mandando correos o te voy a estar preguntando cosas 7:30, 8:30, 9, o alguien me escribió algo, quiero responder, pero Jime tiene la respuesta, voy a pretender ir a buscarla, porque en mi cabeza funciona, a Anaí le gusta esto, entonces a Jime asumo que también le gusta, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, sí, identifiquemos qué nos gusta, con qué estamos cómodos y con qué no, pero mucho más importante que eso es, compartámoslo con nuestros equipos para que generemos juntos acuerdos de convivencia en remoto.
Así es. ¿Cómo te ha pasado a ti? ¿Tú has tenido una sesión con tu equipo para poder definir estos acuerdos? ¿Han salido en el momento? ¿Ha sido más que todo reacción?
Fue un proceso de adaptación. Creo que acá la clave con nosotros fue conocer cómo estábamos y qué nos esperaba en la casa de cada uno, ¿no? Para leerles un poco y contextualizar del equipo, tengo una persona que vive con 3 perros, con una hermana que está en el cole, entonces tiene que llevar clases online, y con un papá que se acaba de enfrentar al mundo del trabajo remoto y hacer súper digital. Por el otro lado, tengo una persona que se acaba de sumar al equipo y que trabaja en la playa, donde el internet no necesariamente es el mejor, y que no está pensando tanto volver porque se siente más segura estar en la playa, porque obviamente no está con tanta gente alrededor. Por el otro lado, tengo una persona que vive con su novia, que acaba de transicionar de dependiente a independiente, hay un perrito de por medio, bueno, y él que tiene que trabajar bastantes horas en el día, ¿no? Y en mi caso, yo, por ejemplo, soy mamá, pero también vivo con mis papás y vivo con mi tío. Entonces, hay una serie de dinámicas que hay que negociar. Por ejemplo, para nosotros nos ha funcionado eso, poner sobre la mesa cuáles son nuestras condiciones de trabajo, con quiénes convivimos, cuáles son esas responsabilidades que tenemos que cumplir, como, en mi caso, darle de comer a mi hija o cambiarlo cuando sea necesario, cocinar, darle de comer a los perros, pasear al perro, que también se vuelve una responsabilidad. Y sobre eso, entender para poder empatizar con la otra persona y cuando hayan ciertos problemas como no se conectó a tiempo o le falló el internet, en vez de frustrarnos, molestarnos, decir, oye, lo que pasa es que fácil está paseando al perro. Ah, sí, pues está paseando al perro. O, pucha, fácil en la playa, se le ha adherido a la conexión, ya, fresh, cualquier cosa conversamos después. Entonces, se te vuelve más fácil poder conversar, poder entender y llevar algo mucho más bonito que se vuelve finalmente un soporte. Entonces, creo que para mí eso ha sido fundamental en el equipo.
Claro. Han podido establecer estos acuerdos y comunicarse y retratar estas situaciones particulares. Entonces, algo que hablábamos, me acuerdo, en la reunión pasada, para acordar sobre el podcast, me decías, clave, Jime, comunicar. Comunicar esto. O sea, debemos, como tú dijiste, y te robo la frase, debemos ser extra comunicadores en trabajo remoto.
Hay que volvernos los mejores comunicadores, en verdad que sí. Lo que tú considerabas antes como exceso de comunicación, ahora el exceso de comunicación la verdad es que no existe. Porque mientras más, vamos a decirle, transparente eres con tu equipo sobre lo que estás enfrentando, va a ser más fácil también poder llegar a acuerdos y que la otra persona te entienda. Porque creo que acá la clave es que ya no tienes la facilidad de cruzar el pasillo y tocarle el hombro o pasar un rato frente a su mesa y decir, pucha, está molesto porque no entregué tal cosa. Ya, eso ya no existe. Ya no existe el chit-chat en el kitchenette porque fui por un café y aproveché de contarme que tenía un problema. Como eso ya no existe, y justamente como tú bien empezaste con este podcast, se han transgredido ciertos límites entre mi casa y el trabajo porque finalmente todo está mezclado y revuelto. La única forma de poder buscar soporte también en el trabajo, porque finalmente lo que buscas de soporte en tu casa, también tienes que buscarlo en el trabajo, es comunicando, contando las situaciones sin entrar necesariamente en detalles, pero que le permita a la otra persona poder comprender y no asumir, sino empatizar.
Así es, empatizar. Clave, clave. Así que vayan apuntando eso en sus notas. Bueno, y justamente hablando de eso, ya cuando una vez queremos desconectarnos del trabajo, y por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que si termino muy tarde de trabajar, me quedo con todos los pensamientos del trabajo y no puedo dormir, Ani. No puedo dormir. Entonces yo dije, no puede ser esta situación. Tengo que establecer algunos ejercicios para poder realmente desconectarme. Entonces, por ejemplo, lo que hacía, yo tengo la suerte de trabajar en un espacio solamente donde tengo mi computadora, es decir, un escritorio, y diferente totalmente de mi habitación. Entonces, lo que hago es cerrar mi puerta y ya, me olvidé del trabajo. ¿Qué tips o qué rituales o actividades nos puedes recomendar para justamente establecer esta desconexión con nuestro trabajo?
A ver, creo que en realidad ese ritual que tú tienes es increíble. Yo en verdad tengo mi regla, incluso antes del trabajo remoto, de no trabajar en mi cuarto. Porque para mí mi cuarto es mi espacio en donde me gusta darme un tiempo para mí, ver mi serie, leer un libro. Entonces, transgredirlo con la laptop es como que no, toxicidad total. Y lo mismo aplico ahora en trabajo remoto. Tengo mi espacio de trabajo, mi cuarto separado, y simplemente el salir del espacio ayuda a que dividamos límites. Pero es comprensible que no necesariamente todos tenemos la misma posibilidad de tener varios espacios para diferentes actividades. Entonces, creo que acá es hacer cosas que te permitan a ti decirle a tu cerebro, porque hay que mandarle ese mensaje al cerebro de que la jornada laboral ha terminado y es momento de dedicarte un tiempo a ti. Cosas que puedes hacer desde, incluso hacer una lista para los pendientes del día siguiente puede ayudar, porque le dices en tu cerebro, oye, ya terminamos, resumamos qué nos falta para verlo mañana. Eso puede ser uno que incluso te va a ayudar a planificar tu día siguiente. Otro puede ser, ok, hagamos deporte. Hagamos yoga, busquemos un video en YouTube para hacer ejercicios, nos damos un baño y perfecto, estamos como para recuperar cierto tiempo, recuperar cierta energía para comenzar a hacer otras cosas. Por ejemplo, otra es, ¿por qué no te pones a ver tu serie favorita acabando entre el espacio entre que duerme, entre que acabas de trabajar y te vas a dormir? Ponte a ver una serie, comparte algo con tu roommate o tu mamá o tu papá, pero acostúmbrate a hacerlo seguido, como cualquier hábito, como cualquier ritual. Si no lo haces de manera constante, no le vas a mandar la señal que quieras a tu cerebro de acaba de terminar mi horario laboral, es momento de dedicarme a mí. Empieza un día diciendo, ok, hoy voy a leer, por ejemplo, voy a leer un capítulo de mi libro. Mañana voy a leer otro capítulo de mi libro. Después de 3, 4, 5 días, probablemente tu cerebro va a comenzar a asociarlo y lo va a convertir en un espacio de liberación, en un espacio de relajación. Y poco a poco vas a poder encontrar otros hábitos que agregar o reemplazar que justamente te permitan buscar ese ansiado equilibrio entre acabar mi jornada laboral y empezar un momento para mí.
Exacto, yo escuché ahí también un tip que estaba leyendo, es que inmediatamente termino mi trabajo y lo que hago es irme a la cocina y lavar mis platos, entonces ya totalmente me desligo del trabajo y del celular. Ese hábito podría ayudarle a mi cerebro a decir, ya, se acabó el día de trabajar.
Sí, en verdad es clave. Algo que, por ejemplo, yo estoy haciendo, sobre todo cuando tengo días muy pesados, es que pongo mi celular en no molestar. Existe a veces esa grandiosa función en el celular que nunca le había encontrado motivo hasta la semana pasada, que había tenido una semana bastante complicada, y era viernes 8 de la noche, dije, sorry, pero no quiero atender nada, y yo siempre estoy súper disponible con el celular, pero sí le había dicho al equipo, por ejemplo, en mi caso, le había dicho, chicos, en verdad estoy bien cansada, así que acabamos la reu, me desconecto. Si me escriben, probablemente no responda, pero responderé mañana. Advertí, porque creo que con mi equipo sí tengo una relación en la que pase lo que pase, sea la hora que sea, ahí estaré, porque es la relación que tenemos y es lo que hemos construido. Sin embargo, ese día avisé, puse no molestar y me olvidé del trabajo hasta la tarde del domingo, que sí me puse a responder cosas. Pero sí, o sea, hay gente que le sirve lavar platos, hay gente que le sirve ver una serie, dar una vuelta, si tiene un perro, voy a sacar a pasear al perro y ese es mi momento de break y ahí acaba el horario laboral.
Así es, así que tienen varias cosas para que puedan aplicar. Y bueno, ahora voy al segmento de preguntas ráfaga. Así que vamos. Bueno, y justamente para empezar este segmento, yo he seleccionado un gran tema que tiene que ver para que podamos tratar de encontrar este equilibrio de trabajar desde casa. Y es el tema de la organización. Entonces, estas preguntas, ráfaga, van a ir en torno a este tema. Así que empiezo con el primero. Un tip para organizar tu día.
Acabando tu día, planifica lo del día siguiente. Lo que te quedó por acabar o lo que acordaste que era prioridad, eso es clave. La otra es, define con tu equipo, si es que trabajas en un equipo, cómo van a definir las prioridades y cuáles son las prioridades del día. Eso te va a ayudar definitivamente que si tienes una lista de 20 pendientes, saber por cuáles son el primero por el que tienes que ir. Y lo otro es que si trabajas solo, trata de mantener un tablero. La parte visual ayuda un montón, pero si eres más tradicional como yo, un cuaderno con tu lista e ir tachando, funciona bastante bien. Son tips medios clásicos, pero funcionan bastante bien para poder organizar.
Perfecto. Voy con la segunda pregunta ráfaga. Herramientas de organización que te pueden funcionar. Por ejemplo, ¿tú prefieres, Ani, usar un planner físico semanal o simplemente usas tu Google Calendar?
Uso las dos cosas. Uso mi Google Calendar para separarme espacios desde almorzar. Hay que tenerlo en la agenda, sobre todo para evitar reuniones que no queremos. O sea, para yo decirme, ok, hoy día hago, me invento un JD para tal posición y en la tarde veo boletas. Comienzo a dividir mi espacio de esa forma, pero como no necesariamente mi calendar sabe lo que está pasando en el día a día, también me sirve tener mi papelito o mi aplicación o la comunicación constante con mi equipo. Los dailies, por ejemplo, son claves.
Los dailies, entonces es el espacio en la mañanita donde te pones en sync con tu equipo, ¿cierto?
Exacto. Son 15 minutos. Cada uno tiene como que 2, 3 minutos para hablar, pero son 15 minutos en los cuales cada uno cuenta qué hizo ayer, qué va a hacer hoy, pero creo que la parte más importante ahí es qué blockers o qué problemas encontramos. Sobre todo por esas cosas que son urgentes o tenemos que hacerlas, pero hay dependencias que no nos permiten avanzar. Las compartimos. De esa manera todos sabemos en qué andamos y podemos saber a quién pedirle apoyo para ciertas cosas que tengamos. Y ya por detrás vamos resolviendo esos blockers, ¿no? Nos vamos dando consejos también, que es un espacio para nosotros vital.
Perfecto. Voy con la tercera pregunta, Rafa. Es una pregunta sobre WhatsApp para coordinar cosas de trabajo y qué otras herramientas podemos usar para hacerlo. ¿Qué opinas?
Creo que es importante, si trabajas en equipo nuevamente, que vamos a hacerlo, asumir que es para personas que trabajan en equipo. WhatsApp tiene que ser una herramienta, o sea, es una herramienta para comunicación instantánea, urgente, / necesito una respuesta inmediata. Si tienes un problema, puedes recurrir a WhatsApp. Pero más allá de ponerte a asumir de si la herramienta es la correcta o no, es conversa con tu equipo y llega a un acuerdo. Vamos a usar WhatsApp para compartirnos los stickers del momento y para coordinar la integración del fin de semana. Y vamos a usar Slack, que tiene su parte gratuita, para coordinar las cosas del trabajo. O por último, no usamos Slack porque no lo tenemos y quizás es muy complejo, usamos correos electrónicos. Entonces, define con tu equipo cuáles son las herramientas que van a utilizar y cuál es el uso que le van a dar las herramientas. De esa manera, las cosas van a poder fluir mucho mejor y vas a evitar, obviamente, esa llamada incómoda o ese mensaje de texto, mensaje de WhatsApp incómodo viendo tu serie. El mejor momento, la final de la serie, y llega el mensaje, ¿me pasaste el archivo tal? Y es como que, entonces, para que no te mate el mood, llega a acuerdos, define las cosas claras y estás ready to go.
Exacto, justamente mi pregunta iba por el lado eso del límite entre tu vida profesional y tu vida personal, porque WhatsApp normalmente lo usas para hablar con tus amigos, con tu familia, con tu enamorado o enamorada. Entonces, de pronto, usarlo también para el trabajo, como tú dices, es un buen tip que definas con tu equipo, ok, este medio o este canal va a ser para que podamos tener respuestas instantáneas o para reírnos, no sé, de la vida. Y de repente usar otro canal, ¿no? Para poder coordinar cosas estrictamente de trabajo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Creana usamos el Slack y es nuestra vida el Slack. Y a mí me pasa que yo tengo el Slack en mi celular, pero no lo tengo con notificaciones apagadas. Entonces ya después del trabajo me olvido totalmente, totalmente.
Sí, o sea, es clave, por ejemplo, si usan Slack, usar los horarios de hasta qué hora te tienen que mandar notificaciones, o sea, que también evitas, yo por ejemplo soy una persona un poco ansiosa, entonces si me mandas un mensaje con un pendiente, voy a buscar la manera de ayudarte y resolverlo y posiblemente voy a estar afectando mi vida personal. Entonces pongo límites, establezco límites de antemano justamente para poder evitarlo. La otra opción también es, y a veces a mí me pasa mucho, que es de noche, como tú dices, quieres dormir y te acordaste de algo, ya, mi problema es que si no lo cuento o no lo digo, se me va. Entonces, para que no se me vaya, uso el grandioso atajo de Slack de recordar. Pongo el texto, le digo a Slack que me lo recuerde el día siguiente a las 9 de la mañana y estoy ready. O la otra es Gmail, por ejemplo, tiene una extensión que se llama Boomerang. Puedes mandar un correo, ponerle una hora para programarlo el día siguiente a una hora específico y te olvidaste del problema. Si tú eres de las nocturnas y funcionas así, pero tu equipo no, puedes usar esos atajos justamente para que no se te escapen las cosas y no sentir que no estás avanzando, sino todo lo contrario, avanzas, la tecnología te ayuda justamente a poder avanzar, pero mantener una relación sana con tu equipo y contigo mismo también.
Así es, y pensar justamente en el otro. Oye, mi mensaje que le voy a enviar ahora, ¿le va a molestar? ¿Es el momento adecuado? Usar, me parece que es Boomerang, la aplicación.
Sí, Boomerang.
Boomerang, uso Boomerang mejor para no molestarlo en este momento y de repente ya al día siguiente que llegue ese mensaje. Entonces, empatía.
Exacto, o sea, y creo que también acá es comunicar, no solamente para transmitir el mensaje correcto y mantener una buena relación, sino justamente para también cómo hacemos para entender las circunstancias de la otra persona. Y esa, lo que tú dijiste, al final todo se conecta. Si ya identificaste que tú eres una persona que no le importa responder correos post el horario laboral, pero trabajas con alguien que es todo lo opuesto, la única forma de mantener una colaboración en el mundo remoto es que tengan las cosas súper claras y nadie transgreda ciertos límites.
Perfecto. Así que ya saben. Bueno, terminamos con el segmento de preguntas, Rafa.
En Creana sabemos que aprender te hace mejor. Mejor profesional. Mejor persona. Cambia tu futuro. Te transforma de ser estudiante a vivir de lo que sabes. Aprender transforma tu hobby en un negocio. Creana lo tiene todo para que aprendas más. Porque Creana es más que cursos, son habilidades completas que desarrollas para siempre. Creana, aprender transforma.
¡Qué lindo! Así que, Ani, te cuento que acabamos nosotros de evolucionar nuestra barca y tenemos un eslogan muy lindo que es Aprender Transforma, porque en Creana tenemos la visión de que todo lo que aprendes genera un cambio en tu vida y todas las habilidades que tienes con nosotros son para siempre. Me encanta que trabajemos por este propósito, Ani, que estemos aquí con nuestra comunidad compartiendo estas pastillitas de conocimiento, como por ejemplo poder encontrar y ayudarlos a este balance de vida personal y laboral desde casa. Y ya justamente para terminar, me gustaría que cerremos con un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado ahora y si quisieras agregar algo más para poder guiarnos en esta aventura que todavía tiene para rato.
Sí, en verdad vamos a usar lo del Aprender Transforma. Es aprende con quién estás trabajando, aprende quién es la persona con la que compartes ese proyecto tan ansiado y transforma esa relación que tienes para mejor, para un bienestar emocional, para poder llevar con calma esa situación que a todos nos tiene medios locos. Aprendamos de quiénes somos, aprendamos con quiénes trabajamos para transformar esa relación. Y si estás solo en un proyecto, eres emprendedor y estás solo en estos momentos, aprende justamente cuáles son las cosas con las que te sientes cómodo, cuáles son las cosas que te gustan y también cuáles le gustan a la persona con las que convives, porque eso se vuelve clave, y comienza a transformar esos hábitos, comienza a ver cómo vas agregando cosas o cambiando cosas en pro de que estés tú bien, para estar tú bien y estar con los demás también. Que ese es mi tip, aprendamos de con quién estamos haciendo las cosas para que podamos tener una muy buena comunicación y colaboración online, sobre todo en estos momentos en donde se vuelve tan valioso esas relaciones personales, sobre todo cuando no podemos estar tan juntos. Así que ese es mi tip y espero que te pueda servir.
Hermoso, hermoso, muy lindo. Espero que les sirva y que les haya aportado esta conversación que hemos tenido ahora. Te agradezco mucho, Ani, por el espacio, por conversar y espero tenerte pronto en Creana Podcast en otro capítulo. De repente ya no en trabajo remoto, pero hablando de otros temas porque creo que siempre nos puedes aportar muchísimo a la comunidad podcastera de Creana. Te agradezco, Ani.
Gracias, Jimmy, a ti. Yo feliz de la vida de volver y de poder compartir lo que gusten. Tenemos muchos aprendizajes en HR. Yo aprendo todos los días con ellos y creo que soy cada día mejor persona por trabajar con un equipo tan increíble como tú y como todos los chicos en Creana. Así que mil gracias a la comunidad por escucharnos y esperamos vernos pronto.
Así que nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre, nos vemos y escuchamos en otro capítulo. ¡Chao!
¡Bye! Adiós, comunidad. Que les vaya bien.
Creana Podcast es un espacio para conversar de todo, inspirándonos con cientos de historias y muchos invitados. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. A lo mejor les puede caer muy bien. Creana Podcast.